Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Gracias por acompañarnos un día más en las dos próximas horas de radio, en la que vamos a hablar de deporte, pero desde perspectivas además muy diferentes. A medianoche nos vamos a ir hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas para hablar con Pedri, con el jugador del Barça que está llamado a ser protagonista de nuestro fútbol durante muchos años, porque su progresión está siendo espectacular y, sin querer compararlo con nadie, aunque a veces es inevitable, tiene una pinta estupenda. Tan solo 19 años y todo el futuro por delante, toda su carrera futbolística por delante. Habrá tiempo para reírnos con el grupo Risa y su vaya fiesta, pero también va a haber tiempo para un análisis detenido y sereno sobre qué está pasando con algunas figuras del mundo del deporte. Además, estamos hablando de figuras de talla mundial, porque hoy ha dicho adiós, ha sido la noticia que nos ha sorprendido mucho a primera hora de la mañana, ha dicho adiós al deporte en activo la mejor tenista del mundo. Tiene tan solo 25 años, es la Ashleigh Barty. Tenía unos años por delante tremendamente atractivos, pero ha decidido decir basta porque no tiene motivación y porque no está dispuesta a seguir soportando la presión de ser la número uno y de estar obligada a ganar muchos torneos. Y esto, evidentemente, necesita una reflexión. Vamos con las noticias que nos deja el día. La última nos llega desde Inglaterra y es que finalmente sí podrá haber público en Stamford Bridge en el partido contra el Real Madrid de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El gobierno ha actualizado la sanción que impuso al Chelsea y ahora sí le permite vender entradas, pero eso sí, la recaudación va a ir destinada para la Premier League. O sea que el Chelsea no va a recaudar dinero en el partido de ida de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. La noticia más sorprendente del día la hemos conocido cuando esta tarde la UEFA anunciaba que Rusia ha presentado su candidatura para organizar la Eurocopa de Fútbol en 2028 y también en 2032. Para 2028 también optan Turquía y una candidatura conjunta entre Inglaterra, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Escocia y Gales. Y para 2032 también ha presentado su candidatura Italia. Gareth Bale, que ha jugado solo 3 minutos en lo que va de año 2022 y está a punto de terminar el mes de marzo, afronta mañana las semifinales de la repesca. Hay unos partidos interesantísimos para el Mundial frente a Austria. Se las verá con David Alaba. Pese a que fue baja para el Clásico por problemas en la espalda, hoy Gareth Bale ha asegurado que se encuentra muy, muy bien físicamente.
Sí, es normal sentir molestias, pero me siento bien. No he jugado los últimos 2 meses y medio, pero me encuentro en muy buena forma. He completado los entrenamientos en los últimos días y sí, estoy listo para jugar lo que sea necesario mañana. Sí.
O sea que no estaba dispuesto o no estaba preparado para jugar el pasado domingo a las 9 de la noche, pero sí para entrenar estos días y para jugar mañana ese partido que es trascendental, porque son partidos a vida o muerte, ¿eh? El que gane sigue y el que pierde se queda sin su presencia en el Mundial de este año, de final de este año en Qatar. Noticia que ha provocado cierto jolgorio en la redacción de deportes de la cadena COPE. Sanidad ha anunciado hoy que se podrá volver a comer y a beber en los recintos deportivos a partir del próximo 1 de abril. Estabais todos contentísimos.
Pero vamos a ver, Joseba, eso es importantísimo. Pero tú sabes los partidos de las 9 de la noche, el hambre que le entraba a la gente, que no podían ni llevarse un bocata a la boca.
Ya.
Y a mediodía los partidos a las 2, que el descanso es a las 3.
Yo es que Alcalá no le veo con un bocata de panceta en la grada de un estadio.
Bueno, yo lo veo por Movistar, en casa, con un plato de percebes.
Sí, hombre, tampoco es eso.
Y vamos.
Joder, como te tragues un plato de percebes cada partido que veas.
No soy mucho de bocata de panceta.
No, bocata de panceta... No, hay gente que considera casi algo religioso incluso, ¿no? El llevar el bocadillo.
El sándwich con papel albal.
Hay gente, no, muchísima gente, que es una tradición que existe en nuestro fútbol.
No, y más que nada por algunos horarios de algunos partidos que te invitan a comer y a beber. Es que la gente no puede hacer nada.
Bueno, en el fútbol te invita a comer y a beber cualquier partido, porque a las 12 del mediodía yo he visto meterse unos bocatas de morcilla, de chorizo y de panceta. Que alucinas. Bueno, y son las 12 del mediodía.
Hay que decir, Joseba, que esto entra en vigor a partir del día 1.
De abril,
es decir,
sí.
La Romareda el viernes la gente no puede comer.
Vaya, hombre.
Supuestamente es más contagioso que el día 1, que estas son las tonterías que yo no entiendo. Si ya la pruebas hoy, pues chico, ya mañana que la gente pueda comer. No, uy, no se puede comer, para mañana a las 12 sí. Es que de verdad, hay unas cosas que es de loco.
Bueno, es una cuestión de estado, ¿eh? Esta de llevar bocadillo o no al fútbol. Pues nada, seguro que mucha gente está muy contenta. ¿La bota de vino se puede llevar o no?
La bota de vino antes se llevaba.
Antes sí, claro, por eso digo.
Pero ahora ya no se lleva eso.
Vaya imagen, ¿eh? La panceta, el papel albal y la bota de vino.
Claro, Alcalá se llevaría el sushi, ¿eh? Sí, una bandeja,
si vas
¿eh?
Con el kit, te llevas el kit completo, claro que sí.
Enhorabuena, es una grandísima noticia. Es una grandísima noticia.
Lo que seguirá sin poder hacer, pues sin poderse hacer en los estadios, es fumar.
Vaya, hombre.
No se puede fumar en los estadios.
Caramba.
Así que se puede comer y ver, pero por el momento no se puede
fumar.
Mira,
eso me parece bien.
Bueno.
Porque el de al lado no tiene que aguantar tu humo.
Joder, ni humos de puros que nos hemos tragado desde pequeño en el fútbol.
Los partidos a las 5.
Los famosos farias, ¿eh? De entonces, que iba todo el mundo con el farias de la boca.
Además, el olor a fútbol era olor a puro.
Sí,
puro,
señor,
es verdad.
Sí, tradicionalmente.
El domingo a las 5 de la tarde, ese... que iba después de la comida, después de eso ponerte tibio de...
la copa de copita. La copa de coñac, ¿eh? O de brandy y venga. El purazo ahí.
Y luego ya en el descanso no te podías ni mover en la silla.
En el descanso el bocadillo.
El bocadillo.
Para que ya fuera todo completo. La selección española sigue concentrada en la ciudad de fútbol de Las Rozas preparando los amistosos ante Albania e Islandia. En un rato ya les hemos dicho que vamos a hablar con Pedri, el hombre que está de moda en el fútbol español. Y recordamos los partidos de mañana. Se juegan 4 eliminatorias de la repesca para el Mundial de Qatar. Todos ellos a las 9:45 de la noche. Italia-Macedonia, Portugal-Turquía, Suecia-República Checa y Gales-Austria. El que pierda se queda sin Mundial y el que gane todavía tiene que jugar otro partido, porque tenemos ahí un cruce que, si todo sale más o menos como está previsto o si se cumple la lógica, provocaría que habría un Portugal-Italia en busca de un puesto para el Mundial. O sea que una de las dos se va a quedar fuera, seguro. Y a lo mejor las dos, dependiendo de lo que pase mañana. ¿Qué pasa, Guillo Ezquiano? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué bonitos partidos, sobre todo porque son una vida o muerte. Aquí no hay posibilidad de remendar
nada. No solo en Europa, en África hay unas eliminatorias a doble vuelta, que el que pase va al Mundial y el que no se queda fuera. 5 eliminatorias. En Sudamérica se la juegan, en Asia se la juegan. O sea que España tiene amistosos, pero yo creo que hay partidos muy bonitos.
Sí, sí. Y si ganan Italia y Portugal, que sería lo lógico, cuidado con Turquía también, que le puede dar un susto a Portugal, el partido definitivo se jugaría además en tierras portuguesas. ¿No?
El martes que viene.
El martes que viene sería un Portugal-Italia.
Los últimos dos campeones de la Eurocopa, además.
Pues uno de los dos se queda fuera.
Sí. Fíjate lo que sería para Italia perderse el último Mundial, ganar la Eurocopa y perderse este Mundial otra vez.
Es verdad, es verdad.
Increíble.
¿Y qué sería para la organización? Un Mundial sin Cristiano, por ejemplo.
Sí.
Se perdería una de las grandes figuras del mundo del fútbol. Es muy interesante lo que va a pasar a partir de mañana. Hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha vuelto a cargar contra los clubes que quieren montar un nuevo proyecto de la Superliga Europea.
Pues bueno, la Superliga, siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo, ¿no? A mí me consta que están trabajando en otro proyecto, porque ya aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición y ahora ya saben que los ingleses no van a estar y están ideando, pergeñando otro proyecto que nuevamente será un fracaso. Lo que pasa es que, bueno, siguen enredando.
Siguen enredando y él sigue respondiendo. Vamos, que esto es una historia que ya la hemos visto muchas veces y creo que la seguiremos viendo muchas veces
más. Es que él sabe que están hablando de otro formato, de Superliga, que ya se publicó, de una Superliga A y otras una B, bueno, algo así. Y como Tebas ya se lo huele que próximamente saldrán con esta Superliga, pues ya pone la venta antes de la
liga. Ya le está poniendo ahí, sí. El Granada ha renovado a Jorge Molina hasta junio de 2023. El delantero alicantino va a cumplir 40 años el próximo día 22 de abril. Y malas noticias para el Levante. Jorge de Frutos sufre una lesión en el ligamento Lisfranc de su pie derecho y podría tener que pasar por el quirófano. Todo indica que se perderá lo que resta de temporada. Jugador importante para el Getafe. Ligamento Lisfranc. Hoy he conocido por primera vez que existía un ligamento que se llamaba de esta forma, Lisfranc. Euroliga de baloncesto. Baskonia 77, Fenerbahce 62. Y en la Liga CB de baloncesto se ha jugado el UCAN Murcia 91, Breogán 72. Ya les hemos dicho que esta mañana nos hemos amanecido con la sorprendente noticia de la retirada de la número uno del mundo del tenis, la australiana Ashley Barty, 25 años, ganó el Open de Australia y ha dicho que ya no quiere seguir más en activo. Y en ciclismo, el australiano Ben O'Connor ha ganado la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña con final en la estación de La Molina. Segundo ha sido Juan Ayuso, la gran perla del ciclismo español, que también es segundo en la general a 10 segundos del líder. Como siempre, tenemos un espectacular tiempo de opinión con los análisis de Guillo Ezquiano, al que ya hemos saludado, con Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal aquí con el bocadillo de panceta?
Eso es lo que te iba a decir. Tú no llevas bocadillo. Luego ya, si pillas alguno por ahí, te lo comes. Pero
yo me lo compro, porque afortunadamente en el fútbol de tercera, fútbol de primera ref, segunda ref, hay unos bares maravillosos en todos los estadios donde la buena gente se gana la vida haciendo un bocadillo de chorizo, de morcilla, de panceta. Vamos, para chuparse los dedos.
Sí, perdona, y donde muchos clubes viven de lo que saquen de ahí.
Sí, es verdad.
Caldito caliente.
El caldo caliente en invierno es una cosa de locos.
Caldito caliente, buen bocadillo y luego refresco. Ahora, claro.
Y a la mala le pega, además.
Claro, si tú nunca has ido ahí a Alcalá, ahí no hay...
No, sí, sí, he ido contigo. Pasa que...
No, conmigo yo...
Sí, nunca, contigo, muchos años.
Pues entonces habrás comido panceta, porque ahí percebes, no hay.
Percebes y Susi, los estadios.
Sí,
señor. Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo echo de menos las botas de vino.
Las botas de vino. ¿Pero tú llevabas bota de vino a la portería o no?
Yo no, yo a la portería no, pero yo cuando iba al estadio, allí en el pueblo, Puerto Llano, viendo al Calvo Sotelo, pues siempre había alguno que llevaba una bota vino.
Hombre, y tanto que sí, en Puerto Llano, claro que sí.
Y estaba bien, porque siempre acabas mojándote un poco el morro, pero sentaba bien ese vino.
Sí, por mucho que fuera peleón, entraba bien, ¿verdad?
Te lo bebías a gusto.
Sí,
te lo pones en un vaso, no te lo bebes tan bien.
Sí, pero la bota, sí, tenía otro gusto.
¿Qué es de las botas de vino? ¿Aún se venden por ahí?
Pues, sí, hombre.
Supongo que sí, ¿no?
¿Sí o qué?
Yo el otro día venía con Miguelito de precisamente de Valencia, ahora que lo estoy pensando. Paramos a mitad de camino y estuvimos cenando ahí. Y el dueño nos regaló una bota de vino a Miguelito y otra a mí.
Anda.
Nos quedamos nuestra bota de vino que nos regalaron.
Joder, pues, pero las botas de vino había que cuidarlas, ¿eh? Yo me acuerdo que mi padre había que darle sebo para que...
Claro, para que mantuvieran bien la temperatura del vino que necesita.
Sí.
Allí
sí,
en Mérida, foto era obligatorio entrar con la bota de vino a ver al Mérida.
Bueno,
en mi época.
Es que era, bueno, pero es que antes era habitual. O sea, es que era la imagen del descanso.
Era obligatorio. Tú podías no llevar entrada. Podía ser que no llevaras entrada al estadio, pero cada tres tenía que llevar mínimo una bota de vino.
Hemos ido a peor, ¿no, Cañizares?
Totalmente.
Siempre vamos a peor. Siempre vamos a peor.
Pero en esos casos, en muchas cosas, seguro que hemos ido a peor. Seguro.
Miguel,
fíjate foto que era. Perdóname, sí. Miguel. Tú fíjate foto que era un chaval súper agradable, un niño fantástico.
Yo estuve en tus manos, ¿no? Cuando era pequeño.
En mis brazos, sé que estuvo y todo.
Sí. Para que luego te trate como te trata.
Y que entre todos no pudimos enseñarle nada al muchacho. Oye.
No. Yo de Cañizares es del único que hablo bien.
¿Ah, sí?
¿Sí? La verdad que sí.
Joder. Sí. Bueno. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo?
Sí, aquí me ha castigado una gripe galopante.
Sí.
Y estamos ahí superando el episodio.
Felizmente superada ya, ¿no? Por lo que se nota la voz, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la verdad es que me he estado emocionando con estos recuerdos del fútbol de toda la vida.
Sí.
Y ya me ha matado el saber... por parte de Fouto, que de mí tampoco habla bien.
No, de ti es el segundo que hablo bien. Oye, Miguel en su cuenta de Twitter no cuelga botas, ¿eh? Cuelga...
No cuelga botellas buenas.
Botellas, sí, buenas. Ahí hay manteca.
Con esas al fútbol no se va, ¿eh?
No.
Esas además... son para degustarlas en casa tranquilamente.
Métete los precios.
No, los precios yo no... No tengo el morro tan fino como para saber calibrar por qué una botella de vino vale 15 euros y otra vale 130. Uy, sí, de vinos de 15 hay buenísimos.
Hay muy ricos, es verdad.
Pero muy ricos. Mira, es más, te diré, el otro día probé un vino de Almansa que cuesta poco más de 5 euros y es, para mi gusto, excelente. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero como yo... trato de beber lo que me gusta.
Ah, claro.
Volveré a comprarlo.
Por supuesto.
Alcalá los de 130 los usa para cocinar.
los percebes.
Alcalá, cada cucharada tuya es oro.
Percebes al vino tinto.
Percebes al vino tinto.
Joder, es una delicatessen.
Y al que no veo con bota de vino y bocadillo, en el fútbol es a Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. No, yo soy como Alcalá, pero no en los percebes, sino en sushi.
Sushi.
Hombre, si nos pudiéramos llevar ahí unos nigiris de salmón.
Sashimi, un nigiri.
Y los palillos y las hojas, sí, ¿no? Pero eso, pues es claro. Eso es muy incómodo para ir al fútbol, hombre.
Y vas viendo a Dembélé mientras comes sushi. ¿Qué más se puede pedir?
No, pues te advierto, claro. Dani, que el otro día vi unas pinzas... especiales para sushi, que no tienes que andar haciéndote líos con los palitos.
Ah.
Que te puedo decir dónde las venden.
No, pero... yo con los palillos me defiendo, pero ese invento lo puede petar, ¿eh?
Pero me refiero a que, claro, si vas al fútbol con el sushi,
claro.
Entre empujones y alegrías, se te cae el salmón.
Tienes razón.
O sea, que hay pinzas para comer, pero se le quita el encanto, ¿no? Lo de los palillos.
Se trata de cenar, no de hacer patria.
Pero no se puede coger eso con una cuchara o con un tenedor.
No, porque te cambia la mano.
El sabor, ¿no?
Si te cambia el sabor.
Eso me pasa a mí con la panceta.
No, y además es muy fácil, ¿eh? La camita de arroz, el corte. Exacto. Perfecto de salmón.
O sea, que con el palillo no te cambias ahora y
no,
con la
es mucho mejor con el palillo. Y un poquitín, una gotita de nata de soja, perfecto.
Bueno, pues nada. A medianoche hablamos con Pedri. Antes repasamos varios asuntos del día, como las declaraciones de Gareth Bale que ya hemos escuchado. Hola, Melchor Ruiz. Hola, Mel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Es un nuevo capítulo más en la dilatada historia de Gareth Bale y su relación con el Real Madrid y la selección de Gales. ¿En el Real Madrid ya dicen algo o ya lo da por perdido y prefieren ya no comentar el asunto?
Bueno, ayer te decía a estas horas de la noche que los aficionados se habían sorprendido con que estuviese entrenando ya dos días después del Clásico, donde se cayó por esas molestias en la espalda. Pues hoy, imagínate, después de las declaraciones, te digo que los aficionados han sentado francamente mal. En el club, pues no se han sorprendido, ¿qué quieres que te diga? Y están acostumbrados, así que no es la primera vez que viven un episodio parecido con Gareth Bale, que deja clara la prioridad que tiene, ¿no? Que no es otra que la de la selección de su país, con la que ha jugado ya 232 minutos, y que si mañana juega simplemente la primera parte o la segunda, pues habrá superado los minutos que ya ha jugado con el Real Madrid en toda la temporada. Así que, como te digo, el club no puede hacer nada, porque algunos dicen, bueno, pues habría que sancionarle, habría que hacer algo. Pues disciplinariamente no pueden hacer nada. Saben que Bale hace tiempo es un caso ya cerrado, y lo único que pueden hacer es esperar a que pasen estos 3 meses que le quedan para que termine su contrato con el Real Madrid.
Claro, pero es que tiene que ser muy sangrante para el Real Madrid el hecho de ver cómo se maneja Gareth Bale, y el hecho de que cada mes le entren en la nómina un porrón de cientos de miles de euros.
Yo el otro día, cuando la gente decía cómo no ha jugado Bale contra el Barça, contra el PSG, siempre pienso que no es todo futbolístico. Quiero decir, futbolísticamente está claro que le hubiera podido ayudar, pero ¿hasta qué punto un club como el Madrid tiene que permitir que un jugador le falte al respeto? Porque yo creo que Bale ha faltado al respeto al Madrid. Pero me gustaría que hubiera un poco más de transparencia, que el Madrid lo dijera. Está apartado por indisciplina, si ya no vas a sacar dinero por él, si ya acaba contrato. Está apartado, no viene convocado porque no se esfuerza en los entrenamientos, porque dice que tiene dolor, pero que eso se pudiera transmitir tal cual a la opinión pública para que la gente dejara de pedir que juegue.
Bueno, vamos a ver.
Es que eso es muy difícil de demostrarlo.
Yo que soy aquí el mayor crítico de Bale. Bale es un jeta, pero un jeta
tal cual,
con las cuatro letras. Es un cara dura, es un tío que no se merece llevar la camiseta del Madrid, y yo, en cierto modo, creo que el Madrid le ha permitido muchas cosas que no debería haberse las permitido. Porque, como bien dice Melchor, ha dicho para lo que le queda, para lo que le queda, para lo que le queda. Pues claro, cuando a ti te dejan, uno, jugar al golf cuando te han prescrito que no lo juegues porque es malo para tu espalda. No te dicen nada, sigues jugando al golf. Cuando a ti te permiten que te vayas de un partido con tu equipo a falta de 20 minutos con un marcador todavía no decidido, ya sé que no lo pone nada en el régimen interno, pero te lo permiten, pues te vuelves a ir. Cuando tú te permites el lujo de decir, tengo molestias, no tengo molestias, hoy estoy indispuesto, no fue ni al partido del Madrid-Barça. Es que no fue al Bernabéu, cuando Benzema, que está jorobado el sóleo, cuando Mendy, que tiene una rotura muscular, se presentaron. Cuando tiene la cara, como publicaba el Marca ayer o antes de ayer, de venir con una factura de 30.000 euros y ponérselas encima de la mesa al Madrid diciendo que este era un tratamiento médico que se había hecho en Gales. O sea, todavía quería que el Madrid le pagara un tratamiento médico que el tío se había hecho en Gales. ¿Qué más se puede esperar de este cara dura? Este es un jeta que se ha reído del Madrid. Yo, dice usted, no, que el Madrid lo explique. Bueno, yo es que no le volví a convocar nunca más. No le dejaba que se despidiera del madridismo, porque es cierto que le ha dado mucho al Madrid, que ha metido goles muy importantes, que ha metido goles en la Champions, pero chicos, lleva 3 años o 4, que ya no sé ni los que lleva.
Desde el 18.
Es que son, pues es un cara, pero un cara, pero cara, cara.
Y sobre todo el porqué, ¿no? Porque dices, no, el Madrid se ha portado mal con él y su comportamiento pues es sí, se corresponde a eso. Pero es que dices, el Madrid no lo ha hecho nada. O sea, él tuvo un desencuentro con Zidane porque no jugó la final de titular, ta. Vale, pero eso es una persona contra otra persona. Pero contra el club, yo es que no entiendo por qué mantiene esta actitud.
Es difícil contrarrestar a un tipo cuando quiere ser un cara en un club de fútbol. Es difícil, porque tiene su contrato firmado y puede fingir dolores, puede fingir molestias. Basta con que salga al campo y no esté comprometido o al entrenamiento. Es difícil. Es verdad también que se le puede hacer algo más incómoda a la vida, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que está diciendo Lama, ¿no? Oye, vamos a hacer algo, vamos a hacértelo un poquito incómodo, ya que tú has decidido tomar ese derrotero, ¿no? Pero lo que acabas de decir, Joseba, también es sorprendente. Joder, estás en el Real Madrid, chico. En el Real Madrid. Porque antes Lama ha dicho, es indigno de que ponerse la camiseta del Madrid en esa actitud de cualquier equipo. aunque sea sí, de sí. primera ref y de Correcto. Segunda y de tal. Estarás de acuerdo conmigo, Lama, seguro.
Seguro.
Pero si estás en el Real Madrid, que, bueno, es el mejor o no es el mejor, en los 5, 6, 8 mejores equipos donde puedes estar en el mundo, ¿cómo puede ser que no tengas un mínimo de ilusión, un mínimo de trascendencia, un mínimo de vergüenza deportiva, de agradecimiento al fútbol que te ha dado tantas cosas, como para que por lo menos, joder, no vivas tu profesión sin que sea tan llamativa, ¿no? Porque yo creo que hay jugadores que siempre han sido jetas con muchas camisetas, pero tenían un mínimo de profesionalidad y un mínimo de respeto, ¿no? Hay muchos ahora mismo que no digo nombres, pero tú echas así un poco el vistazo y dices, joder, este tío no parece muy implicado. Y fíjate en el equipo que está jugando, y fíjate lo que está cobrando. Hay muchos de esos. Pero tan llamativo es difícil.
La sensación es de que es una burla lo que hace este sí. futbolista. Incluso las declaraciones de hoy, yo creo que son eso, para burlarse de su día a día del Madrid. Y decir que todo se tiene. O sea, si el Madrid dijo que no le convocaba porque tenía pequeñas molestias, él responde hoy diciendo, oye, mira, siempre es de pequeñas molestias, pero yo estoy para jugar lo que haga falta. O sea que va a dar guerra hasta el último día que esté aquí y creo que pocas satisfacciones. Es verdad que las ha dado, como dice Lama, pero un tío que se burla del club, y yo digo también, y de sus compañeros, no se merece nada.
Pero eso es culpa del Madrid por permitirlo, ¿eh?
Por Porque supuesto.
Yo si soy el Madrid, el día de todo lo que ha dicho Manolo, lo más grave es que te vayas en mitad de un partido, que tu equipo esté jugando. Da igual el resultado, es que aunque ganes 10-0, es igual. O sea, no es serio que cojas el coche y te vayas. Y luego sales con una pancarta.
Hay unos atascos que no veas.
Sí. Luego sales con una pancarta que a mí y en Barcelona pues nos hace gracia, pero claro, yo me pongo en la piel de un madridista. Claro, te sale un jugador que dice, no, primero Gales, después golf, y después abajo de todo, al lado de lo que menos me importa, el Madrid. Hombre, este tío debería estar fuera hace tiempo.
Pero además lo que transmite es que no es profesional. Yo me imagino quién le va a querer fichar la temporada que viene porque acaba contrato. Un Newcastle de la vida. Yo creo que es a lo que aspira. Sí. Desde luego no pagándole la millonada que gana en el Madrid, que es que no es que sea el jugador que más cobra en la plantilla. Es que es, creo, el octavo del mundo que más cobra. Está al nivel de Harry Kane, de...
Séptimo, cuarto o quinto.
Por ahí, Harry Kane, Salah, ese tipo de jugadores. ¿Quién va a fichar hoy en día a Bale con los problemas de lesiones que tiene y con lo poco que demuestra gustarle el fútbol?
Sí, sí, sí.
Joseba, mira, sobre la dureza o no del Real Madrid. El Real Madrid es cierto que le ha permitido mucho, pero porque cuando se da cuenta que este jugador ya está desmotivado, desconectado del fútbol, que prácticamente, bueno, está claro que no es un profesional del mismo y que disfruta más jugando al golf o yendo con su selección, la intención era darle salida. Y sabéis que llevan 3-4 años intentándolo y ha sido imposible, como también ha sido con otros jugadores, pero en este caso con el galés, por eso quizás no hayan sido más duros o incluso le hayan tapado cosas que no se pueden permitir a un jugador que se llama profesional, ¿no? Y luego por otra parte está claro, estabais hablando de las pancartas, es que esta misma semana, hace dos días, apareció la de la mafia galesa está de vuelta. Eso fue hace dos días en el entrenamiento de la selección de Gales, ahora preparando ese partido ante Austria. Lo de Gareth Bale, al margen de ser un cara dura increíble, es un jugador que está absolutamente desmotivado, desilusionado, no le gusta el fútbol. Creo que ya no le gusta el fútbol, no le motiva nada el fútbol. Sí, pero fijaros una cosa, que el Real Madrid lo ha intentado el año anterior, esa cesión al Tottenham, donde pagó una parte de esa ficha. Y fíjate cómo sería allí estuvo exactamente igual, porque se decía primero que tenía mala relación con Zidane. No, se ha demostrado que ha tenido mala relación con todos los que ha estado, incluso el año pasado con el Tottenham. Empezó bien, pero desapareció, empieza con sus lesiones, sus molestias, sus cosas. Es decir, él juega cuando le apetece, que es normalmente con Gales, y cuando no, pues va a su ritmo, a su aire. Nunca se ha comprometido con el grupo, con el colectivo, y el fútbol es un deporte de equipo, así que es un jugador que yo creo que se le ha intentado sacar, pero ha sido imposible.
Yo, por ejemplo, lo que dice Melchor, que tiene razón, hay que recordar que las tres primeras jornadas de Liga, Ancelotti puso titular a Gareth Bale.
Sí, señor.
O sea, las tres primeras jornadas. Pero yo creo que el Madrid se ha equivocado muchas cosas. Por ejemplo, Jonathan Barnes, su representante, llamó asquerosa a la afición del Madrid. Y yo no vi ni una sola nota del Madrid respondiendo. Pero vamos a ver, ¿quién es Jonathan Barnes para hablar de la afición del Madrid? Si es que cada aficionado del Madrid que hace un esfuerzo anual para poder comprarse un abono para que paguen al cara dura este, y encima el representante del cara dura, que se habrá llevado una comisión, se permite el lujo de llamar sinvergüenzas o asquerosos a los seguidores del Madrid y no le contesta al Madrid. A mí eso me parece un error, porque eso es barra libre.
A mí, o sea, si me permites, Manolo, solo un inciso. Ahí el Real Madrid se lo dijo a Gareth Bale, porque ¿sí? el Real Madrid no tiene sí, ninguna relación.
Pero a Gareth Bale no, hay que decírselo a los miles y cien miles de aficionados del Madrid.
Estoy
repartió
de acuerdo,
por todo el mundo,
estoy
que
de acuerdo,
insultó
Jonathan
Barnes.
Pero simplemente era el matiz. Se lo dijo a Gareth Bale porque entiende que con Gareth Barnes no tiene
imagínate
ningún tipo
lo que
de,
le afectó a
de relación. Evidentemente, lo que no podría permitirlo es el propio jugador. Si tuviese un poquito de decencia, decirle a su representante, oye, como se lo ha dicho en otras ocasiones de otras cosas, ¿no? Decirle, oye, no digas esto porque me metes en un lío. Es que pasa absolutamente de todo. Gareth Bale,
el Madrid,
es que
repito, le ha permitido mucho. El Madrid no puede permitir que públicamente insulten a los dueños del club. Que hay que recordar que los dueños de este club son los socios. Sí. Los dueños, los que mantienen este club durante más de 120 años son los socios. Y este señor que representa a este Caradura, que gana 17 millones de euros limpios por temporada, porque lo dice del equipo es mentira, gana 17 millones limpios por temporada, se lo pagan los socios de este club. Bueno, pues le insultan y el Madrid calla. Calla esto, calla que se vaya del campo, calla que le digan no juegues que te duele la espalda, calla, 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 y claro, el Caradura se va a ir, pues vamos, se va a ir por la puerta grande, vamos a ver el Caradura.
Oye, Emil, hay gente que está muy necesitada de saber qué va a pasar con Mbappé, qué plazos se van a cumplir. Hasta finales de mayo no se va a decir nada, ¿no?, respecto al futuro de Mbappé.
Esa es la información que yo tengo. Quedan 100 días para que termine la temporada. Ellos están convencidos de que Kylian Mbappé va a seguir manteniendo esa palabra que dio, ese compromiso de fichar por el Real Madrid. Ya hablamos aquí, creo que fue el 18 de febrero contigo, además en el partidazo, de esas seis temporadas, de esos cerca de 25 millones netos por campaña. Y también te comenté hace un par de semanas que ahora lo que no está cerrado definitivamente es el tema de los derechos de imagen del jugador, que eso es, bueno, faltan ahí unos flecos, pero
sí, luego nos va a contar Alcalá además que en Francia hay bastante movida con eso,
pero en
que
principio
no quiere participar en los
en
anuncios
principio
de la
están tranquilos francesa. Y me dicen eso, que hasta final de mayo digamos que no aparecerá ninguna información al respecto sobre cuándo ha firmado, las temporadas y demás, aunque nosotros ya lo hemos contado hace tiempo.
Muy bien. La otra noticia sorprendente del día, Angelito García, ha sido la presentación de la candidatura de Rusia para las dos Eurocopas del 28 y del 32, ¿no?
Sí, la verdad que muy llamativo.
Cayendo la que está cayendo, ha sido
otra burla.
Muy llamativo, la verdad. No entiendo por qué, pero sí. Rusia se presenta a esto. Había un comentario en la redacción y estábamos vacilando con ello, con a ver si iban a meter a Kiev o a Odessa como sede, como alguno de los de las subsedes de la Eurocopa. Bueno, yo no entiendo hacia dónde va el mundo del deporte. En la FINA, por cierto, en natación, les han quitado del Mundial porque ha habido boicot del resto de selecciones. Lo mismo que pasó en los Juegos Olímpicos, y les han dicho que ni rusos ni bielorrusos.
Yo entiendo que al aficionado o a vosotros os pueda sonar a chiste o casi incluso a provocación, ¿no? Que en la situación bélica en la que estamos ahora mismo en esa zona del continente europeo con la invasión de Rusia, la Federación Rusa de Fútbol pida organizar la Eurocopa del 28 o del 32, porque esto se concede dentro de un año, Joseba. Se van a conceder las dos. Tenemos la del 24 en Alemania y se va a conceder dentro de un año la sede del 28 y la sede del 32. Suena a provocación con lo que está haciendo ahora mismo Putin en Ucrania. Pero a mí me han dicho que esto se está pidiendo para dentro de 6 años o para dentro de 10 años. Y vete a saber cuál será, y además literalmente, vete a saber cuál será la situación geopolítica de Europa, de Rusia, de Ucrania, en el año 2028 o en el año 2032. Con lo cual, a la UEFA no le ha quedado otra, condenando lo que está haciendo Rusia, no compartiendo la política internacional de Putin, pero no le ha quedado otra que admitir esas candidaturas. Uh-huh. Y ahora mismo, para el 2028, en efecto, está la de Rusia y la candidatura conjunta de Reino Unido e Irlanda, que aspiran al 2028. Para el 2032 tenemos también la de Rusia o la de Turquía, y para el 2032, la de Italia. Bueno, pues hay un conglomerado ahí de países que lo quieren organizar, y uno de ellos es Rusia, que ahora mismo es un apestado en la escena internacional.
Es que es cuando menos ridículo que les estés echando de todas las competiciones, todas las federaciones, incluida la UEFA, y que sin embargo les dejes.
Pero cuando se concede esto, Ángel, dentro de más de un año, en septiembre del año 2023, ¿Dónde está Rusia? Claro, ¿sigue la guerra? ¿No sigue la guerra? ¿La han ganado? Pues ¿se han quedado con Ucrania? ¿Han tirado hasta Lisboa? Claro.
Pues entonces, Alcalá, que le dejen jugar la repesca, porque a lo mejor cuando no, porque, el Mundial
No, porque la repesca es mañana.
Claro, pero
la repesca es mañana.
Pero el Mundial es en noviembre, a lo mejor acaba la guerra.
Bueno, pero si hay un plazo para presentar candidaturas, pues que tampoco lo pudiesen hacer. Si están suspendidos los atletas, deportistas, para
que no
criba
el, anda que, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional no criba las candidaturas antes de presentarlas oficialmente.
Bueno, yo te digo que no es mi opinión, que es lo que yo he preguntado en la UEFA, que oye, hay un plazo de presentación de candidaturas y ha entrado la de Rusia. ¿Que es una provocación? Pues sí, estoy de acuerdo, pero ha entrado.
Bueno, perfecto, pues ha entrado. Y ala.
Y ya está.
Y ya nos dirán algo, porque, insisto, es parte de una burla que se autorice el hecho de presentarla.
¿Sí?
Porque efectivamente no sabemos qué será del mundo dentro de 10 años, pero sabemos lo que es ahora. Y como ahora Rusia, a todos los efectos, es inoperante en la UEFA y en la FIFA, pues no tiene sentido que un país que no puede competir presente una candidatura.
Y en otro orden de cosas, relacionado también con los plazos y los grandes eventos, el sueño de Olímpico de Madrid se esfuma, pero ya hasta dentro de muchísimo tiempo, ¿no?
Pero tú lo verás, Joseba, tú lo verás. Bueno, antes de que tú te vayas al otro barrio, vas a ver los Juegos Olímpicos en Madrid. Mira, lo decía ahora Manolo, que ahora ya por lo menos te avisan antes. Es decir, la gente está, oye, que ha dicho Alejandro Blanco que no va a ser Madrid 2036. Bueno, pues yo te explico por qué lo ha dicho, cuál va a ser en 2036 y lo que cree España o Madrid para el futuro. ¿Por qué lo ha dicho? Porque el COI les ha dicho claramente que no iban a ganar. Es decir, ahora por lo menos te avisan. No montan todo el guirigay que se montaba antes para que luego te quedes con la miel en los labios. Entonces les han dicho, oye, mira, no vais a ganar, mejor que nos presentéis. ¿Quién va a ganar en 2036? Pues yo te digo que la grandísima favorita es la India. Está deseando el COI abrir un nuevo mercado y un nuevo melón como es el de la India, con sus millones y millones y millones de habitantes. Pero está la duda de si organizativamente van a ser capaces, a nivel económico, a nivel de seguridad y a nivel de todo. Y si no sale la India, van a aprovechar el tirón que ya ha generado la FIFA con el Mundial de Fútbol y van a irse a Qatar. Es decir, la primera opción sería la India, la segunda Qatar. Parecía esa...
Pues tiene una pinta.
Sí, bueno, maravilloso.
Hablamos de que vas a pasar el 24 por París, Europa, el 28 por Los Ángeles, Norteamérica, el 32 por Brisbane, Australia, con lo cual, bueno, pues abrir ese melón en Asia, que ya no sea China, Japón, sino otra zona de Asia, pues les apetece y mucho.
Pues
y
enhorabuena, ya... Joseba, porque lo vas a ver.
Sí, oye.
Pero yo ya me voy despidiendo de lo...
Rico, a ver si tú aguantas.
No creo.
Esto abre la opción para Madrid en 2040, porque bueno, se supone 40, que volvería a Europa, si no Canadá.
¿Estará Lama dirigiendo todavía el equipo de COPE?
Espero que no, sinceramente.
2040, sí. No,
20 o 20, 40 años.
44, eso es mi apuesta.
Lama,
yo creo que lo vamos a ver.
Lama y Malvar están seguros.
Pero ya os digo, 2036 apuntan por ahí.
Los tapetes de las cartas, va fijo.
Oye, Manolo, tendrás menos años de los que tiene Pepe y sigue ahí al pie del cañón.
Por eso te digo, vamos.
Por eso.
Otra cosa es que no lo ven en el 2040.
Hombre, yo por mí que se jubile un poquito antes, Manolo, y deje claro, a las nuevas generaciones,
hablando,
¿no?
Del 2040 como en el mejor de los casos.
Claro, por eso te digo. Otra cosa es que no lo ven en el 2040. Yo creo que a Madrid no lo tangaron cuando no lo tangaron, que nos han hecho la mayor faena del mundo, que esta gente del Comité Olímpico Internacional... Yo creo, con todo mi respeto, no tiene ni la clase ni la dignidad necesaria para habernos dado unos juegos que nos merecimos, que con el tiempo se supo que se habían comprado muchos votos, que se habían generado lobbies con dinero de por medio, y yo creo de verdad que, vamos, yo es que si fuera Madrid, después de esto que está contando Angelito, le decía...
Sí, te da ganas de decir adiós muy buenas. Ahí
te quedas y ya veremos.
Y ya organizaré otra cosa, efectivamente. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Alberto Lerz, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes y sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Yo soy Ancelotti y en el último partido de la temporada de Liga saco a Bale en el 88 y lo quito en el 99. Por mucho que nos haya dado, es un auténtico sinvergüenza. Y a Bale no se le puede sancionar con empleo y sueldo. Creo que estaría más que justificado. Otro oyente dice, yo a Bale lo llevaba convocado todos los partidos aunque esté lesionado para que por lo menos no esté en su casa o jugando al golf. Decir que lo de comer en los estadios es cuestión de estado es una gran ironía. En todos los palcos VIPs y zonas de lujo de todos los estadios se come y se bebe sin problema desde el primer día, y lo sé con conocimiento de causa. Otro decía que contento se va a poner Lama, ya podrá comerse su bocata en el Bernabéu justo en el momento en el que le dé paso Juanma. Y decía otro oyente, Joseba, hoy hay que poner un trocito de la canción de Porretas. Con la bota de vino y el bocata salchichón nos vamos todos al fútbol como Dios está mandado. Tú que tienes muy buen gusto musical.
Vale.
Y escuchad este mensaje de un oyente que pregunta dónde está Juanma.
Noche, partidazo. Todavía está Juanma en Chicago. Me cago en la más. Las vacaciones de su vida se está cogiendo, ¿no? Te quiero un montón, Joseba, qué grande eres. Vívalo así.
Muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
No son vacaciones. Está haciendo un cursillo, un máster.
Máster.
De técnicas americanas.
Ah, mira, eso está bien.
No lo ha contado.
Oye,
no,
me
no.
ha mandado Miguel el vino de 5 euros y cuidado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, tiene buen color, ¿eh?
Oye, Alcalá, ¿qué ha pasado con Acapo y sus... ¿cómo era?
AirPods.
AirPods.
¿Los ha encontrado o no?
He estado esta mañana yo en Cádiz.
¿Ha sido qué?
No, sí. He ido a Cádiz porque...
¿Cómo ha sido? ¿En helicóptero?
¿En el Falcon?
He ido en helicóptero.
He
ido en una unidad móvil aérea como la Vuelta a España, ¿te acuerdas? Ahí con todas las sirenas y tal. Ahí buscando un poco... No, para ayudar al chaval, ¿no? Porque a mí estas cosas...
No han aparecido, ¿no?
No han aparecido. Hasta ahora no han aparecido. Pero lo hemos intentado, ¿eh?
Sí.
Yo he leído la noticia 3 veces y no lo entendía.
Pues creo que en Vaya Fiesta vamos a dar algunas pistas más sobre los iPods de Acapo. Sí, sí.
Sí, Cádiz Club de Fútbol.
Sí, Cádiz Club de Fútbol.
Hola, muy buenos días. Mira, soy Juan Antonio Alcalá, te llamo de la radio. No sé si usted recordará esa cosa rancia que ya ha desaparecido, que es el periodismo. Bueno, pues yo soy el último mohicano, señorita, el último mohicano. Bueno...
Por ahí ve la cosa, así que Gema Santos, vamos a hacer el favor de llamar a Berti porque hoy tenemos Vaya Fiesta y tenemos que ir bien seguros, ¿eh?
Desde luego que sí, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches y seguimos sonriendo gracias a ellos. Lo haremos luego con Vaya Fiesta, pero ahora también, porque en cuanto te dicen a ti que ahorras un montón de dinero en tu seguro de coche, anda que no te ríes. Y también te vas a ahorrar un montón de tiempo con Berti, te lo cuento todo ya, porque ahora mismo en Berti.es tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros, pero es que además de ahorrarte dinero, también vas a ahorrarte mucho tiempo, como te digo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, para lo que quieras, todo facilísimo, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es, como hacemos todos aquí en El Partidazo, y calcula tu precio en menos de 2 minutos, ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema, gracias. ¡Mua! Nos espera Pedri en la Federación, vamos allá.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.